Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Marco Antonio Sande, en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa, todavía con el regusto de la victoria contra el Athletic Club en el último minuto de partido. Hoy, vuelta a los entrenamientos, ha comparecido ante los medios Takefusa Kubo.
Cada vez que he visto la camiseta de Real, pues estoy orgulloso y quiero dar 100%, pues cuando me llama el equipo de mi país, pues yo también estoy orgulloso y voy, y no le quito la importancia ni a un lado ni al otro.
En duda su rendimiento en el arranque de temporada, hay quien llegó a señalar que es debido a asuntos extradeportivos, al hecho de que ha dejado de vivir con su madre. Ojo al aviso del japonés.
Eso sí que no me gusta, que metáis mi familia ahí en el foco. Yo siempre he sido independiente, y aquellos que sin tener ni idea que si porque estoy viviendo solo que afecta el rendimiento, eso sí que no me gusta. No quiero que vuelva a pasar estas cosas, y sobre todo meter a mi madre, mi padre, mi hermano, eso sí que algo que no lo puedo permitir.
En fin, victoria en el derbi vasco, vuelven a esconderse bajo la mesa todos los que no dudaron en desenfundar pistolas y machetes para reclamar la destitución de Sergio Francisco. Como escribe hoy Mikel Recalde, Noticias de Guipúzcoa, ya es un superviviente Sergio Francisco. No corre peligro después de 7 puntos de 9 en los últimos 3 partidos de Liga, victoria de Copa de por medio. Miramos ahora la siguiente valla que tendremos, la tenemos que saltar el viernes en el Martínez Valero y ante uno de los equipos revelación de la temporada, el Elche, del pequeño Sarabia, un equipo atrevido, osado, que viene de salir goleado ante el Barça, pero que ya le ha pintado la cara a más de un equipo. En sus filas, Andrés Silva y Germán Valera, dos peloteros que vistieron de Churiurdin. La Real Sociedad ha vuelto, como os digo, esta mañana a los entrenamientos en las instalaciones deportivas de Zubieta después de 2 días de descanso merecido. Todos muy pendientes de la evolución, de las dudas de Barrene, de Saharian, de Oscarsson y de los que todavía van recuperándose en fase de readaptación, como son Yangel Herrera, Carrick Aburu o Ru Pérez. Enseguida atendemos a todos los debates y cuestiones que se han abierto en canal después de la bofetada del revés en el derbi vasco. Hoy tengo convocados a Marta Gonzalo, Roberto López Dufuarte, José Ángel Peña, Giovanni Batista y Óscar y Medio. Antes, preparamos el bocata para la tarde y repasamos la información polideportiva en portada. Urcabe, Berta Cocalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miramos directamente al polideportivo, noticia en balonmano Bidasoa Irún, renovación de Alex Mozas hasta 2029, un Mozas que llegó en verano de 2024, que actualmente tiene al equipo tercero en Asobal, a solo un punto de Granollers y Barça, los dos equipos que empatan en cabeza, también compitiendo en Europa League el Bidasoa Irún, donde computa una victoria y una derrota en su grupo.
Pues muy contentos, creo que es una muestra de confianza por parte del club y también por mi parte, de que todo está funcionando muy bien y queremos seguir un poco este proyecto a medio plazo.
Seguimos con balonmano. Vera Vera disputa hoy jornada de Liga en División de Honor Femenina. Recibe a las colistas, al San José Obrero, 8 de la tarde en el Gasca de San Sebastián. Las donostiarras van líderes del campeonato, empatadas a puntos con el Guardés. El jueves, partido europeo ante el Dijon.
Parece que nos puede quitar el foco de ese partido. Es verdad que ya estamos metidos a tope preparando el partido de Dijon. Es un partido que los dos puntos tenemos que tratar que se queden en casa y además dar una buena imagen y los contentas a casa.
Y no os olvidéis de la Biobia San Sebastián. Recordad que estamos en semana previa de competición. Será el próximo domingo. Recomendamos visitar la web oficial biobia-sansebastian.com. A partir de ahora tienes dos opciones para seguir en COPE: 88.5 FM con la tarde en COPE y 99.8 de la frecuencia modulada con Deportes COPE Guipúzcoa en COPE Más.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Continuamos con la crónica deportiva en Deportes Cope Guipúzcoa. Te habla Marco Antonio Sande. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde para contarte lo más interesante de nuestro deporte. Y nada mejor que transitar por una semana en la que se viene de ganar el Derbi Vasco con asistencia y gol de canteranos.
Remata Gorrocha, viene Oyarzabal, balón suelto. ¡Gol de la Real!
Mira. ¡Fuera juego!
¡Gol! Sociedad 3, Athletic 2.
Este gol es increíble por la situación, por el partido, por el momento. Creo que el gol es de la afición, de todos. Nos han apoyado hasta el último minuto y la verdad que es un sentimiento increíble.
En mi historial de emociones con la Real Sociedad, este episodio no lo tenía. Ganar al Atleti en el último minuto. Pero es que ganarle al Atleti, como le ganamos 3-2 en el último minuto, con suerte, con un disparo que iba al Santi, lo coge Mikel Oyarzabal, luego le queda huevo a Gorrocha. De verdad, Marco, que si el otro día me dice Mauri, un momento para morir, elígelo después del gol de Gorrocha. Mejor momento para irte de este mundo con esa emoción, con un infarto hasta arriba de afuera ya. De verdad, Marco, inenarrable.
Jon Gorrochategui asestó una puñalada emocional en el último minuto al corazón del derbi. Primero, con un disparo mordido que le cae a Oyarzabal. Este trata de golpear, pero también le sale un churro que le devuelve balón a Gorrocha para matar el partido, retorciendo de dolor el corazón de los aletichales. ¿Qué sintió Sergio Francisco en ese momento?
Bueno, pues a ver, que era una sensación de felicidad, porque creo que el equipo en todo este inicio de campeonato, el fútbol le debía determinadas cosas, ¿no? Y creo que cómo se ha dado, cómo ha ido el día, cómo hemos sentido el recibimiento, cómo se ha comportado el campo, sensación de que nos faltaba ese gol en el minuto de descuento o cerca del descuento, que, bueno, pues encima es en un derbi, es en casa, para otra victoria. Entonces, bueno, me parece que tiene mucho componente y lo hemos celebrado, ¿no? Sí, es verdad que lo hemos celebrado lo grande, ¿no?
Después de haber superado la primera tormenta deportiva de la temporada, a la Real Sociedad le toca ahora disfrutar de las mieles de un éxito, ojo, momentáneo, pero éxito al fin y al cabo. Redacción del diario AS en Guipúzcoa, Marta Gonzalo, ¿qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del Derbi Vasco? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Pues la verdad es que del derbi, yo creo, al final fue tanto la emoción contenida, todo lo que estalló cuando metió el gol Gorrochategui, de nervios, de tensión, que es que pensar ahora en algo negativo cuesta, la verdad, que lo hubo, ¿eh? A ver, no es mucho, pero sí que hubo cosas pues que lógicamente hay que mejorar. No sé si negativo, pero sí que mejorar. Desde luego positivo me quedo con que la Real estuvo centrada. Es verdad que salió nerviosa, pero consiguió ir serenando. Consiguió poco a poco que el Atleti no pudiera desplegar su juego, no saliera a la contra. De hecho, apenas generaron ocasiones los de Valverde. Y la Real sí que aguantó hasta el final, tuvo fe y tuvo premio. Y evidentemente lo peor, más allá de la tangana y la movida final, que sobraba, que estuviera Jon Mikel ahí, pues en el juego hay muchos aspectos que mejorar, evidentemente, y en defensa todavía el equipo está blandito y hay que intentar ahí ser fuerte.
Bueno, Marta pide situar la lupa en la línea defensiva, en la zona de retaguardia. Sergio Francisco marca más el atrevimiento de la línea de ataque, en zona más ofensiva. Leyenda de la Liga, comentarista de Tiempo de Juego, Cadena COPE, Roberto López Ufarte. ¿Dónde estuvo para ti la clave de la victoria ante el Atleti? ¿Qué tal? Muy buenas, Robert.
Hola, Marco. Muchos factores se juntaron para la gran victoria de la Real frente al Atleti. Lo más importante, la clave estuvo sobre todo en el centro campo. Los tres jugadores del centro campo rayaron a gran altura, Gorrochategui, Brais y Carlos Soler. Yo creo que ahí estuvo la clave en general. Luego es cierto que también brillaron muchos jugadores en ataque, Oyarzabal como siempre, Guedes, que sorprendentemente pues yo creo que está yendo a más, y a más con pocos espacios, hizo un gran partido, Barneche al tiempo que estuvo también. Por lo tanto, yo creo que defensivamente el equipo estuvo bien, fuerte, aguerrido, y luego pues yo creo que el hecho de marcar goles, yo creo que ahí está la clave, y aunque se marcase en el último minuto, por decirlo de algún modo, la Real mereció ampliamente ganar.
Muchas cosas bien, una de ellas, el chicharrazo de Gorrocha. Sei vela como un gol al 90, una frase grafiteada en las calles de Nápoles, muy popular y que podría describir perfectamente el estado emocional Churi Urdin tras el trallazo del mediocampista Ibartarra. Y todo en un clásico vasco, que también confirma, o eso parece, el once inicial de Sergio Francisco. Bixio Gorriz y Aitor López Recarte en el vestuario del Cucuarri.
Jugadores que han entrado y que ahora mismo va a ser difícil que salgan. Estoy pensando en John Martín, en, pues no sé, en Guedes mismo, en Soler, jugadores que han ido cogiendo peso y que costará a los que han estado fuera volver a entrar, ¿no? Y eso que estamos hablando de Cubo, de Chaleta Agar, que también es un fichaje actual, pero les va a costar porque el equipo ahora mismo está funcionando.
Hay que vender cara a la piel del oso. Vamos a ver quién es el que tiene que ser titular, pero todos con el cuchillo entre los dientes y con ganas de darle puntos a este equipo que ha dado unos primeros pasos, pero que todavía tiene que dar más.
Hoy nos recuerda Michel González en el Diario Vasco que Sergio Francisco mejora los números de Imanol Alguacil del año pasado. Es verdad que no fue el mejor año, la mejor temporada del técnico iotarra. La Real lleva ya 12 puntos cuando la temporada anterior solo pudo conseguir 5 ante los rivales a los que se ha enfrentado ahora. Y también parece haber encontrado Sergio Francisco el molde de su once ideal. Marta, ¿crees que lo ha encontrado? ¿Crees que ha dado con ese equipo titular base?
A ver, no creo que este vaya a ser su once titular, pero sí podríamos decir que al 90% o casi. Falta Yangel Herrera, hay que recordarlo. Entonces, cuando Yangel esté de vuelta, a mí me cuesta pensar que no va a ser de la partida cuando es el futbolista que ha pedido el entrenador desde que arrancó el mercado de fichajes. Y aparte de los ratitos que ha jugado, ya provocó una expulsión y provocó un penalti. Es muy importante. Además, yo creo que Yangel juega cómodo con él al lado, sabiendo que está Yangel a su lado y a Gorrochategui le permite estar más suelto. Entonces, la entrada de Yangel va a estar ahí. Luego habrá que ver también en función de que emplee el 4-3-3 o que emplee un 4-4-2 o línea de 5. Ya hemos visto que no se casa con ningún sistema. Así que en función de eso también pues variarán un poco los jugadores. Evidentemente yo creo que la mayoría de estos van a estar. Cubo por Guedes irán alternando y luego la entrada de Yangel.
Pendientes por tanto del sistema a utilizar, pero según Marta, 90% del once ideal construido a falta de Yangel y de Cubo. Roberto, ¿te gusta el once al que ha llegado hasta el momento Sergio Francisco?
Este once es reconocible. Yo creo que a todo el mundo que conoce la Real le gusta este equipo. Es verdad que Cubo no estaba en el once inicial, pero cuando salió pues también hizo cosas interesantes. Pero bueno, es bueno tener varios jugadores que sean capaces de marcar diferencia cuando salen de inicio o cuando salen en la segunda parte. Yo siempre digo que no hay un once titular, sino es toda una plantilla la que está disponible para el entrenador.
Pues contamos con todos porque todos son importantes, tanto en el inicio como en el después, un topicazo del fútbol. Sucede que la historia de este deporte, nos demuestra que todos los jugadores quieren formar en el equipo titular. En esta ocasión, suplente Take Cubo.
Bueno, yo creo que ha sido la confirmación de que ese tobillo está para competir. Creo que ha sido diferente al Cubo que habíamos visto últimamente y ha sido él. Y bueno, Take es un jugador muy importante para nosotros. Yo creo que ha salido con esa capacidad para encarar, para ir a por Yuri, para intentar amenazar cada vez que tocaba la pelota. Y ese es el Take que queremos, ¿no? Que pise el área, que sea agresivo, que sea que esté cerca del gol y que nos genere contextos de últimos 30 metros que genere dificultad en el rival.
Viene el pelotero japonés de firmar sus mejores números ante el Athletic Bilbao. No sabemos si espoleado por el buen hacer de Gonzalo Guedes, que le ha arrebatado la titularidad en la banda derecha ofensiva y que viene picando para arriba.
Gonzalo, creo que sabíamos el jugador que era, que quizá no había llegado o con esa continuidad en la competición que nos daba de inmediato un rendimiento grande, pero sí que habíamos sentido ya en el último mes que es un jugador que va a ser importante, ¿no?
Y es que toda ayuda es bienvenida. Unos brillan y otros alimentan su propia sombra, como es el caso, por ejemplo, de Lucas Susic, un jugador que vino como refuerzo y sustituto de Mikel Merino, un pelotero que tiene buena pinta de cuello para abajo, pero es que la verdad es que presenta cierto desorden de cuello para arriba.
Augar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Augar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Augar, rehabilitación integral de edificio, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70. 619 90 80 70.
¿Sabes qué pasa? Que gente como Guedes y como Susic necesitan el jarabe del ego, de sentirse importantes. ¿Qué le está pasando a Susic? Se siente un cero a la izquierda, ve que no tiene protagonismo y la sombra que le están haciendo los compañeros le está afectando psicológicamente mucho. ¿Cómo tiene que reaccionar Susic? Poniéndose las pilas.
Pero Marco, ese ostracismo de Susic se lo ha ganado él.
Lo ha ganado, totalmente.
Con una actitud, con una actitud lamentable.
Cuando yo hablaba contigo del tema de Guedes, es porque yo veía, intuía, que Guedes no estaba en la misma onda que Susic, ¿sabes? Que Guedes estaba intentando meterse, implicarse, a ganar minutos, formar parte de la familia, del grupo, porque yo creo que viene también de varias pataditas en el Wolverhampton, en el Benfica, ya sabe lo que es. Lo comentamos en el vestuario del Cucuarri con Bixio Gorriz, con Aitor López Recarte y con Mauri Idiáquez, y lo vamos a volver a recalcar hoy para que quede claro. Susic es motivo de crítica en Deportes Copic Guipúzcoa porque le consideramos un refuerzo estructural de la Real. Internacional croata viene para rendir ya, desde luego, porque para el resto tenemos a los chavales de Zubieta para invertir en ellos. Y le vemos condiciones, además de gran futbolista. Pero el muchacho, como se suele decir de manera vulgar, no arranca ni para atrás. Roberto, ¿tú qué consejo le darías a Lucas Susic?
Bueno, no soy nadie para dar un consejo a Luka Susic. Sí es cierto que desde fuera, lógicamente, él tiene que mostrarse, ser competitivo y trabajar en los entrenamientos para que el entrenador se vea obligado a ponerle. Lo demás, todos son palabras que se las lleva el viento.
Bueno, no eres nadie para darle consejo, dices. A mí no se me ocurre mejor referencia que tú para que el muchacho encarrile ya de una manera definitiva su trayectoria deportiva, porque se va a quedar hasta sin sitio en la selección croata. En todo caso, la decisión, una más, está en manos de Sergio Francisco, un técnico que tuvo que ser ratificado por el director deportivo Eric Gretos en una reunión con el Consejo de Administración, nada, no hace muchos días. Marta, ¿qué le dirías a los que pidieron e incluso todavía piden la destitución de Sergio Francisco?
A ver, el fútbol al final es pasión, se nos va toda la víscera ahí para bien y para mal. Entonces ahora la Real ha cogido una buena ola, recordando palabras de Imanol, pero también puede ser que lo mismo que ha cogido esta buena ola, como el equipo tampoco está todavía al 100% fino, pues que coja otra racha de dos o tres partidos sin ganar y ¿qué pasa? ¿Volvemos a pedir la cabeza de Sergio Francisco? Pues algunos lo harían y en parte pues se entiende por el fútbol en el que vivimos hoy en día, ¿no? Yo era partidaria de esperar, salvo que los resultados dijeran otra cosa, y lo mismo que la Real ahora ha encadenado unos resultados positivos y ahora se pierden otros dos, ahora tampoco hay que precipitarse, ¿no? El equipo parece que poco a poco se va entendiendo, hay que recordar que al final él es un entrenador nuevo también para la Real en la categoría y se tiene que ir asentando, igual que los jugadores que vienen de fuera. Entonces yo entiendo a los que dijeron eso y que además se puede volver a dar que la Real coja una rachita mala, esperemos que no, pero hay que dar tiempo a Sergio y ojalá el tiempo le dé la razón.
Tiempo, lo más caro del fútbol, Marta. Hemos citado también a Eric Gretos, que seguramente ya esté trabajando para retocar al equipo en el mercado de invierno. ¿Qué le dirías para que vaya apuntando cositas en la carpeta?
A ver, el mercado de invierno sabemos un poco lo que es, ¿no? Que no hay mucho y lo poco bueno que hay es caro. Y luego puede haber, pues igual alguna medianía, aunque suene mal. Sí que es igual más dado a cesiones y tal y como está trabajando la Real últimamente, ¿no? Yo nunca veo mal reforzar la delantera, más que nada porque estamos viendo que Oscarsson es frágil y que Sadik yo no descarto que se le vuelva a intentar sacar en el mercado de invierno y por tanto yo no vería mal ahí un jugador fresco. Y en defensa, a mí no se puede, ¿no? Pero yo si pudiera rompía la cesión de Chaleta Char, ya sé que es internacional, pero eso no le está valiendo de momento en la Real para demostrar que tiene sitio en el equipo. Si es que John Martín, un chaval de 18 años, se lo ha comido en estos partidos. Entonces, como no se puede sacar a Chaleta, pues nada, si se pudiera sacar, que estoy diciendo una tontería, pues me hubiera traído a un defensa. Pero la parcela ofensiva sí la miraría.
Lo anotamos, una ración de delanteros en el mercado de invierno. Todavía nos queda, para llegar a él. Sigamos con el derbi vasco, que nos ha dejado más momentos. Uno de ellos bastante polémico, el pique Valverde-Ollán-Aramburu.
Asesoría Larrea, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría Larrea, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría Larrea, conócenos en el 943-05-1873 y en asesorialarrea.com.
Le hace mucha gracia que Valverde pronuncie la palabra gallito con respecto a otra persona. Es la famosa frase de la viga y la paja, ¿no? Por favor, si eres más gallitos que el Atleti no hay, Valverde. ¿Qué estás diciendo el Aramburu? No te pongas gallito. Si en cada jugada, mínimamente que no había pasado nada, 5 del Atleti le rodeaban al árbitro. ¿O no lo veías, Marco? ¿Quiénes son aquí gallitos? Hombre, ya vale, hombre. Ya. La Deportividad es un equipo que siempre sabe perder. El episodio de Valverde con Aramburu, luego Sancet temprano, Macarra va por él. En fin, me parece lamentable. No saben perder. No es un equipo deportivo. Tienen un campo que pitaron a Xavi Alonso, a Andrés Iniesta, pero lo siguen llamando la catedral.
Pues fue justo al finalizar el partido, en las postrimerías, Ernesto Valverde se pica con un John Mikel Aramburu que no se corta después de pasarse todo el partido igualando, superando la intensidad física propuesta por el Atleti. Aparece también por ahí Ollán Sancet, pero bueno, así de bien, así de simpático lo narraron los compañeros del día después, el gol de Gorrocha y el pique de Valverde.
Después llega el gran disgusto. Gol de la Real y es que no se puede aguantar la frase.
Menuda la puta folla que tiene esta gente, macho.
La vida le acaba de golpear duro. Por eso cuando Aramburu le dice algo, él ya no está para tonterías. No seas tan gallito aquí, ¿eh? ¿Eh? Luego sales a hablar allí. No seas tan gallito. Sí, después, porque aquí eres muy gallito. Sí, 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 luego allí. Allí después vamos a hablar, no te preocupes, tranquilo.
Derbi caliente, nos han marcado en el último minuto, pues ya sabes, todo está ahí un poco a flor de piel en este tipo de partidos y ya está. Pero no creo que sea nada importante.
No la he visto. Normalmente al final de los partidos soy el primero que entra al vestuario, pero sí que John Mikel, que le gusta la fiesta bastante, pues no sé lo que ha pasado, le he preguntado al final, pero bueno, no sé. Pero creo que él tiene que tener ese punto de tranquilidad también en la gestión de esos momentos, sobre todo en el final.
En fin, siempre que sitúo el foco sobre algún jugador salido de Zubieta, como es el caso, por ejemplo, de John Mikel Aramburu, me gusta llamar a la puerta de Giovanni Batista, porque los ve brotar, los ve galopar hasta que alcanzan al primer equipo. Giovanni Batista, ¿es Aramburu un futbolista provocador? Saludos, Giovanni, muy buenas.
Muy buenas, Marco. A ver, siempre pasa, ¿no? Cuando al final hay un jugador que tiene ese perfil un poco visceral, que en algunas ocasiones se pueda tildar o se pueda pensar que es un jugador provocador. No creo que tanto sea así. Sí que es un jugador canchero, es un jugador que al final, por esa intensidad que tiene, te puede llevar a desquiciar. Son muchos los atacantes que al final se han visto frustrados por John Mikel Aramburu, pero no creo que sea un jugador provocador. Evidentemente, siempre hay momentos en los que quizás uno pasa líneas y bueno, pues a un momento puede llegarte una actitud que pueda ser, no voy a decir reprochable, pero sí que mejorable, pero no creo que en líneas generales sea un jugador provocador. Yo creo que al final era un contexto de un derbi que se da como se da, que si hubiera pasado hacia el otro lado, pues quizás los jugadores que hubieran celebrado y hubieran podido ser tildados como provocadores invasivos de Atleti, que en este caso, para suerte para nosotros, fue la Real, y quizás por ahí pueden venir esa sensación, pero no creo que sea un jugador provocador.
Dejamos el calentón del final del partido para examinar otro calentón, el que deben de tener en la capital del Bocho después de caer en el derbi vasco. Jefe de Deportes COPE Bilbao, José Ángel Peña, ¿cómo ha sentado por ahí la derrota? Muy buenas.
Arratsaldeo, Marco, ¿qué tal? Pues ya se sabe que ninguna derrota sienta bien, menos aún si esta se produce en el último minuto, y aún peor todavía sienta si llega en un partido máxima rivalidad como es un derbi. En todo caso, lo que más preocupado y lo que más ha molestado o molesta en el entorno del Athletic es no ver señales de reacción en su equipo prácticamente desde que arrancó la temporada con aquellas 3 victorias que evidentemente resultaron un espejismo. Desde entonces el equipo se ha hundido hundido en cuanto a resultados y en cuanto a juego, pues no ha ido mejorando ni alcanzando esa velocidad de crucero que tiene habitualmente o que tienen los equipos de Ernesto Valverde. El resultado, como digo, es esa crisis de resultados y las dudas que se instalan tanto dentro como fuera del vestuario del Athletic. Y es que el equipo no carbura ni como colectivo ni tampoco a nivel individual, con la mayoría de sus piezas fundamentales muy lejos de su mejor versión o lesionados. En algunos casos, lesionados y lejos de su mejor estado de forma.
El discurso de Valverde bien se podría resumir en algo así como no es para tanto. Peña, ¿tú estás de acuerdo con esto?
Pues te diría que no y sí, no puedo compartir el discurso, pero sí lo que yo creo que en realidad pasa por la cabeza de Ernesto Valverde. Dudo mucho que Txingurri no esté preocupado por la racha de resultados del equipo, tan solo una victoria en los dos últimos meses, solo 5 de los últimos 24 puntos en liza, en litigio, con el equipo sin alcanzar sus señas de identidad y en definitiva pues cumpliéndose un poco lo que él venía batiendo desde agosto, cuando ya lanzaba ese mensaje de ojo que esta temporada puede ser muy complicada por aquello de tener que compaginar dos competiciones tan exigentes como son la Champions y la Liga. Lo anunciaba en agosto y ahora lo está padeciendo el Athletic y el propio Ernesto Valverde, que lógicamente sí que tiene que estar ocupado y preocupado por esa situación. Otra cosa es que el discurso que lance de puertas hacia afuera no deje entrever tanta preocupación. Y en eso, pues me parece que puede estar acertado. Pero después del duelo ante el Getafe, ahí sí que fue claro. Dijo que la Champions no era la competición del Athletic, que había que poner todos los huevos en la misma cesta de la Liga y que quizás el vestuario también tenía que volver a juntarse para de alguna forma centrar las cosas y volver a ese camino, a ese discurso. Así que, bueno, pues yo como casi siempre estoy del lado de Ernesto Valverde, aunque como tiene que hacer a veces... diga una cosa y piense otra de puertas adentro.
Partido muy disputado desde el primer minuto hasta el último y la verdad es que nos han golpeado en momentos significativos y duros para nosotros, pues no nos han hecho nada más salir del segundo tiempo. Hemos trabajado para empatar y al final, pues mira, en otra jugada en la que, bueno, en la que nosotros también estábamos buscando una situación de esas de estrategia para poder hacerles daño y poder conseguir el tercero, nos lo han hecho ellos y bueno, felicitarles, nos han ganado y ya está.
Sigo con dos nombres propios, los protagonistas del gol del año, Gorro, Chategui y Oyarzábal, los dos nacidos en Eibar, y nuestro hombre allí es Óscar y Medio. Cope Eibar, Óscar y Medio, te lanzo una sobre Oyarzábal. Dependencia, ¿hay vida en la Real más allá del señor Lobo? ¿Qué tal? Saludos, muy buenas.
Hola, Marco, arratsaldeon, ¿qué tal? Sí, claro que hay vida después de Mikel Oyarzábal, como la hubo antes, desde luego, pero tenemos que ser conscientes del nivel de este futbolista, que está además en plena madurez, que se ha recuperado perfectamente de aquella lesión gravísima de rodilla y que, bueno, es un futbolista que si hubiera nacido, por ejemplo, en los Balcanes o en Países Bajos, sería pretendido por cualquier equipo de primer nivel europeo, desde luego, ¿no? No voy a decir nada que no se sepa ya de Mikel Oyarzábal, de su calidad, de su inteligencia sobre el terreno de juego, pero sí me gustaría subrayar fundamentalmente el compromiso, la importancia de este jugador no solo para el juego en sí, para el fútbol, sino para lo que es el vestuario y para lo que es el club. Y otro aspecto que me gustaría destacar, el derroche físico y mental que hace en cada partido, en cada entrenamiento, que debe ser ejemplo para otros futbolistas, por ejemplo los que vienen de abajo, o jugadores que necesitan un poquito de energía para rendir al máximo.
Ojo al dato que dice José María García, ¿eh? Desde el 23 de febrero la Real no lograba una victoria en Liga sin un gol de Oyarzábal. 251 días después, a ver quién soporta la sombra o la posible ausencia del capitán. Pero bueno, ya estamos viendo cómo está soportando, por ejemplo, Gorrocha, la imponente ausencia de Martín Zubimendi. Óscar, ¿qué diferencias podríamos marcar entre estos dos, entre Gorrocha y Zubimendi?
Hombre, yo veo algunas diferencias importantes, más allá de que son futbolistas que juegan en un puesto similar o prácticamente igual, ¿no? Zubimendi, desde luego, es un chico que nació para jugar al fútbol. Más allá de ir adquiriendo conceptos tácticos con la experiencia, se trata de un jugador con una capacidad increíble para jugar al fútbol y para entenderlo, ¿no? Un poco común, desde luego. No hay más que ver cómo conduce la pelota, ¿no? Con la cabeza alta, siempre viendo el fútbol de frente y leyendo los partidos a la perfección. Gorrotxategi es un chico que se ha hecho futbolista, ¿no? Que ha necesitado sentirse apoyado, sentirse fuerte, sentirse importante en los proyectos en los que ha estado y ha ido dando los pasos un poquito más despacio, ¿no? Es un futbolista quizá con menos juego, menos dotado técnicamente, pero con un aspecto muy positivo, una capacidad para aprender extraordinaria que le puede llevar a ser un futbolista muy importante para la Real Sociedad. Hablamos de un chico que encaja perfectamente con el concepto futbolístico de Guipúzcoa y de la Real Sociedad.
Mirada directa, canteranos, criados también en Zubieta, por tanto, de nuevo llamada Giovanni Battista. Gio, ¿empezamos a ver al mejor Gorrocha?
Sí, al final el salto de segunda división a primera división, quieras o no, muchas veces es un mundo. Tenemos casos de grandes jugadores que en segunda son poco menos que cracks, que luego en primera no terminan de dar el salto. Entonces, por mucho que Gorrocha pues diera el clinic que dio en segunda con el Mirandés, el salto a primera se nota y al final llenar los zapatos de Zubimendi no es precisamente la tarea más sencilla del mundo. No tiene que obcecarse en eso, tiene que centrarse en seguir creciendo, pero está claro que poco a poco vamos viendo una versión de Gorrocha que nos llena a todos.
Venga, se acabó por hoy el repaso al primer equipo de la Real Sociedad. Dejamos atrás el majestuoso recibimiento en el Derbi Vasco, la sensacional puesta en escena en las gradas y el apoteósico final para mirar de frente a la segunda división, donde no van tan bien las cosas.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Almería 3, Eibar 1. Es verdad que el rival jugaba en casa y es uno de los potentes, pero ya van 6 partidos seguidos sin ganar del Eibar. Y medio, ¿qué está pasando?
Sí, es difícil saber lo que le pasa a este equipo, que lleva 6 partidos consecutivos de liga sin ganar, que todavía no ha ganado domicilio en lo que va de temporada, un punto de 18 sumado lejos de Ipurúa, y que da la impresión, que esto es lo más grave, que cada vez está más lejos de ganar los partidos, ¿no? Eso es una evidencia. Y lo que realmente preocupa es que la gente que toma decisiones o no parece darse cuenta o por lo menos no lo expresa, porque el propio Beñat San José, tras el partido en Almería en rueda de prensa, hablaba de que su equipo había hecho un partido completísimo. Es imposible hacer un partido completísimo cuando tu equipo tiene el partido perdido prácticamente a los 20 minutos, ¿no?
Antes de seguir, parte médico de Eibar, Pernu Lascoain, rotura en el músculo tendinoso del sóleo de la pierna izquierda, John Guruceta, lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, Sergio Álvarez ya se ha incorporado al trabajo de grupo, Sergio Cubero ya entrena también con sus compañeros con una máscara protectora.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Sainz.
Creo que no va a haber una sensación mejor dentro de mí que ganar con Williams.
Marcos Llorente.
Yo no digo que nos estén echando mierda a posta. Lo que digo es que yo antes no veía esos cielos.
Lucas Vázquez.
El caso Negreira es un caso bastante difícil de explicar.
Los mejores protagonistas, entrevistas únicas, siempre noticia.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Problemas para el Eibar y también para el Sanse. Mañana duelo ante el Huesca. Venimos de palmar 0-1 con el Racing de Santander. No dejo el fútbol, me voy a la Liga Femenina, donde la Real viene de asestar un golpe de liderazgo en el campeonato. Ganó 1-0 al Barça, histórico con tanto de penalti de Edna Imade, nombrada MVP del mes de octubre. Este es el entrenador Churi Urdin, Antonio Ruiz.
Estoy muy feliz porque cuando un equipo recibe este premio, una victoria de este calibre, refuerza mucho todos los procesos en los que estamos poniendo el foco y me alegro muchísimo por todas las personas que aportamos y que aportáis al equipo porque bueno, nos da mucha energía para continuar.
Otro chorreo de alegría en la parroquia Churi Urdin. Giovanni Battista, ¿cómo se explica esta victoria ante el Super Barça?
Pues son varios los motivos. Yo creo que se pueden explicar la victoria de la Real Sociedad frente al FC Barcelona, centrándonos solamente en el conjunto realista. El primero de todos es no ser un kamikaze del estilo. Hasta ahora habíamos visto a la Real de Arturo practicar un fútbol, vamos a decir, muy entretenido, pero muy anárquico, con jugadores saltando de posición constantemente, y eso al final contra un FC Barcelona pues prácticamente podría ser un suicidio. Arturo entendió que de esa manera no se le podía no solamente ganar, sino competir al FC Barcelona, y planteó una idea, pues bueno, pues evidentemente más conservadora, una defensa en bloque bajo de la Real, pero no constantemente un día, sino también de vez en cuando iban adelantando esas líneas, iban saltando, iban tratando de aprovechar la velocidad de Edna, y así se dio, el gol llegó de penalti, eso es cierto, pero al final la Real, dentro de que practicó gran parte del partido un bloque bajo, tampoco estuvo todo el rato hundida. Luego la seguridad defensiva que dieron jugadoras como María Molina o Aina Vicente, pues que estuvieron excelsas. Julia, que aunque al final nos quedemos con que pudo ser una de las mejores del partido, tampoco tuvo tantas intervenciones, pero sí que al final demostró el liderazgo y sobre todo en balones aéreos en los corners estuvo muy segura, pues al final aportando toda esa seguridad se dieron varias circunstancias para que la Real venciera al Barcelona.
Hasta aquí el Deportes Cope Guipúzcoa de hoy en edición martes. Mañana más Deporte Guipuzcoano en el 99.8 de la frecuencia modulada y con tiempo de choco. Ya con Mauri Diáquez, con Oyer Fano, con David Miner y con David Juan Martiñena. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales buscándonos como Deportes Cope Guipúzcoa y que tendrás a tu disposición el podcast del programa de hoy en cope.es entrando en el apartado de audios del País Vasco o en plataformas como iVoox, como Spotify o Apple Podcasts. ¡Hasta mañana! ¡Agur!